Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Con las manos en la masa. Aquí estamos tus hosts Dani, Foodie Emprende y Ale. Y hoy vamos a conversar un par de temas muy interesantes en cuanto a producción. Pero primero, hola Ale, ¿cómo estás?
Hola Dani, pues muy bien. Feliz de que estemos en este día grabando pues este episodio tan divertido y tan especial que sabemos que les va a servir a muchas personas. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Qué opinas?
Bueno, yo quiero empezar diciendo que estoy un poco emocionado porque mi proyecto de Cookie Dough Pty, que estaba en pausa en Panamá porque me había mudado a México, está por volver a empezar a vender en supermercados y en todas partes de Panamá, así que eso me tiene muy emocionado.
¡Qué éxito!
Y como te estaba diciendo, sí, estamos viendo de nuevo todos los temas de producción. Y me empecé a acordar cuando empecé desde mi casa, cómo producía yo en mi cocina, con mi nevera chiquitita, y hacía unos, por cada batch, a ver, para los que no saben, un batch es la cantidad de productos que te salen en una sola realizada, o en un solo bowl de tu batidora, por decirlo así, o en una sola bandeja cuando horneas. Eso es lo que yo llamo unidad de medida, un batch.
Exacto.
Y cada batch que yo hacía era de 10 vasitos de cookie dough. Después, cuando ya tenía mi local físico, compré una mega batidora industrial de 20 litros y me salían 50, o sea, quintupliqué la producción que tenía a 5. Y me puse a pensar, wow, yo antes pensaba que hacía mucho en mi casa y tenía la nevera repleta y la nevera que había, no sé, unos 60, que me tomaban horas hacer. Y ahora yo hacía entre 50 y 60 en 25 minutos. Y los guardaba en mi otra nevera que era más grande, que literal no se llenaba con 50 cubitos, se llenaba con 2.000, con 3.000 y pico.
Y eso, yo te digo algo, eso es como, vamos a definirlo como la felicidad del emprendedor. Es así como cuando te dicen, cuando tú creces, tu felicidad se basa en irte a esa parte de la tienda donde están todos los electrodomésticos. Bueno, la felicidad del emprendedor es cuando ves que tu producción sube y trabajas pues mucho más organizado y más rápido. Así que a mí también me pasa, bueno, me ha pasado lo mismo, vamos a decirlo así, porque cuando yo empecé a hacer galletas aquí en Atenas, tenía una máquina que batía a medias, estaba súper mala y solamente sacaba 10 galletas en cada batch, o sea, desastre. Cuando me fui a Maracaibo, yo me propuse vender 2.000 galletas, o sea, escuchen esto, 2.000 galletas, y yo tengo una Kitchenette Artisan allá. En la Kitchenette Artisan a mí me salían 15 galletas por batch, y yo logré hacer 2.000 galletas. Ok, esa producción fue una locura, pero me organicé muy, muy bien. De hecho, me llevé todos los vasitos que Dani me dio que hicimos en el primer Cookie Method, con todos esos ingredientes y todo el mise en place, y eso fue lo que a mí me salvó, literalmente, porque ya tenía mi chocolate picadito y todos los ingredientes ya pesados. Pero qué alegría tan grande, ¿no? ¿Sabes? Hacer producciones también pequeñas, pero que pueda generar tanto. A mí eso me parece increíble. Y bueno, ahora que estoy en el hotel, que estoy haciendo las galletas allí, ya puedo generar 700 galletas en un día, en un abrir y cerrar de ojos, súper, súper sencillo.
Ale, ¿y qué lecciones aprendiste de pasar de producir en tu casa en Venezuela a una cocina industrial? O sea, ¿qué podemos decirle a los emprendedores que nos están escuchando ahora para que ellos se puedan organizar y hacer que su producción, por más pequeña o más grande que sea, se haga de una forma eficaz?
Mira, lo más importante, como dice Dani, no importa si es pequeña o es grande, pero es la organización previa al momento de que tú realices las galletas, es decir, el mise en place, que nosotros eso lo decimos en todos nuestros talleres. El mise en place son todos esos ingredientes pesados previamente para poder tener pues ya la preparación lista y trabajar de una manera organizada y rápida, que eso es lo que queremos lograr. Yo en todos lados, si tengo una máquina pequeña, si tengo una máquina gigante, siempre peso todos mis ingredientes, los porciono, los secciono, lo dejo ya todo listo y ya después lo que hago es mezclar, formar esferas o bolitas, como le quieran decir, y realizar todo el proceso que lleva, pues. Pero para mí es mucho más fácil tomarme unos días antes para realizar todo este mise en place, de tal manera que cuando a mí me caigan todos esos pedidos, yo nada más tenga que mezclar.
Y volviendo un poco hacia atrás, dijiste algo muy importante del mise en place, y no es solamente la organización, sino que tú tienes todos los ingredientes pesados.
Sí.
¿Cómo se pesan los ingredientes?
¿Cómo se pesan los ingredientes? Mira, tú me haces esa pregunta y me acuerdo del video ese que subiste, que se hizo viral, de cuando estabas pesando los ingredientes, que yo quiero que tú lo cuentes por acá también, pero se pesan en gramos y se pesan con una pesa. Jamás usen tazas. Las tazas pueden ser las tuyas de las, con las que tú cocinas, puede ser las tazas que tenga tu abuela para tomar el café o el té. Así que no se guíen por tazas, no se guíen por otras medidas, guíense siempre por gramos. ¿Qué opinas tú, Dani, de eso? A ver, cuéntame tu experiencia con ese video.
Vamos a simplificarlo un poco. Usualmente una taza es una unidad de medida, pero dependiendo de lo que le pongas a una taza, el peso va a ser diferente y la cantidad va a ser diferente. No pesa lo mismo una taza de harina a una taza de azúcar. No pesa lo mismo una taza de chocolate a una taza de marshmallows.
Es verdad.
Eso está como un chiste que mi papá echaba, que decía, que le preguntaba a la gente, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de cemento?
Sí.
Pero es, en este caso es a la inversa, ¿no?
No, claro.
En este caso es a la inversa. Entonces, nosotros cuando estamos pesando los ingredientes o quieres utilizar tazas, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Porque hay varios factores que van a jugar en este proceso. Primero, ¿hasta dónde llenas la taza? Tú estás empacando o presionando esa harina en la taza. Y esto es lo que Ale dice del video. Yo hice un video en el que medía 5 veces una taza de harina. Y las 5 veces la taza pesó, esa misma taza, pesó diferente. ¿Por qué? Porque tú puedes comprimir la harina para que esté más empacada, lo cual va a hacer que se acumule más y pese más. Puede ser que la harina no esté cernida. ¿Y qué va a pasar? Va a tener más volumen, menos peso. Puede ser que en uno tú dejaste como una montañita de harina hasta arriba de la taza. O puede ser que en otro le pasaste un cuchillo y quedó al ras. Todo esto te va a hacer unos te va a hacer pesos diferentes. Entonces, lo primero es pesar todos los ingredientes en gramos para que tu fórmula sea precisa y siempre te salga igual. Esto muchas veces nos decían en los talleres como que, oye, es que no me puedes dar la medida en tazas. No. Cómprate una pesa, es la mejor inversión que puedes hacer. Hay pesas que empiezan desde los $8. Es la mejor inversión que tú puedes hacer y va a cambiar el resultado de lo que tú cocines. Cuando cocinas con tazas, cucharaditas, copas, como lo quieras medir, que no sean gramos o libras o onzas, o sea, que esté pesado, los productos, el resultado final siempre va a ser diferente porque estás cambiando la estructura molecular de ese producto. Un gramo más o un gramo menos, sobre todo en pastelería, hace la diferencia.
Sí, hace la diferencia, totalmente de acuerdo con eso. Y de verdad que la pesa es el mejor amigo de todo pastelero y de todo emprendedor también que tenga negocios de comida. Porque si tú quieres realizar una receta y que esa receta sea perfecta aquí, en Tailandia, en China, en cualquier lugar, tú necesitas tener la receta en gramos. Porque a mí me dicen, Ale, tus galletas son perfectas en Grecia, en Panamá, en Maracaibo, en todos lados, porque yo me guío por mi pesa. Yo me guío por también por mis ingredientes, pues, de calidad, muy importante eso, pero todas mis cantidades siempre son las mismas en todos los lugares. Obviamente hay factores externos que también van a afectar, pero ya eso, una vez que tú sabes la base y sabes, pues, entender todo el comportamiento de los ingredientes, ya tú lo vas a poder cambiar. Pero lo más importante es que tienes el corazón de tu emprendimiento con respecto a la comida, con respecto a la pastelería. Y no solamente en pastelería, también cuando trabajan con salados, si ustedes pesan todo, mediante el peso, ustedes pueden saber qué es lo que están usando, cuánto les va a generar y así llevar una estructura de costos de todos sus productos. Es súper importante ser precisos con lo que estamos haciendo, no solamente previo a la preparación, es decir, con el mise en place, sino también al momento de que realicemos el producto, porque cuando nosotros hacemos un producto en pastelería es muy importante pesarlo en caso de ser horneado, antes de ser horneado, en caso de ser envasado, antes de ser envasado, como lo hace Dani. Porque tienes que saber exactamente cuántos gramos tiene ese producto para que tú nunca tengas pérdidas. Así que eso es un consejo que les doy de parte de la experiencia, pues, que nos ha llevado durante todos estos años, tanto a Dani con su emprendimiento como a mí en pastelería, en los seminarios y en todo lo que me ha tocado hacer.
Y nos faltó algo muy importante antes de hacer el mise en place, o bueno, que es parte del mise en place, es tener el área de trabajo limpia. Nosotros sabemos que muchos, incluso nosotros cuando empezamos a producir, empezamos desde casa. A veces en casa tenemos mascotas. ¿Y qué hago yo? Yo cuando cocinaba o tenía mi producción, primero evitaba hacer esta producción a una hora cercana a las horas de la comida. Lejos del desayuno, lejos del almuerzo y lejos de la cena. ¿Por qué? Porque eso me asegura que nadie me va a interrumpir en la cocina mientras estoy produciendo. Segundo, todo limpio y ordenado. Todas las superficies completamente limpias. Es más fácil limpiar antes y después que solamente después. Eso es muy importante que lo sepan. Igual durante. Entonces, cocina limpia. Puerta cerrada. Si no hay puerta, y por ejemplo, yo tengo dos perros. Mis perros lejos de la cocina, porque yo no quiero pelos, no quiero que me estén molestando, que me interrumpan. No. El perro lejos de la cocina. Si tienes gatos, cualquier mascota que camine o que bote pelo, lejos de esa producción. ¿Por qué? Porque tú no quieres que alguien se coma los pelos de Bonnie.
Ay, sí,
o los pelos de Lola.
Pero sí, tienes razón, Dani. Y eso es súper importante. Yo, de hecho, cuando hago galletas, mi espacio aquí es un poco limitado. Y Bonnie siempre está en todos lados. Y yo digo, cuando hago galletas, yo lo que hago es que la encierro en el cuarto de mi hermano y cambio todo. Si coloco las galletas sobre mi cama porque no tengo tanto espacio para expandirme, pues agarro, pongo otra sábana especial para las galletas que está esterilizada, que está dedicada nada más a ese producto, limpio muy bien el mesón, estoy pendiente de todo. Y bueno, Daniel, él vio cómo estaba yo produciendo pues uno de los pedidos que me hicieron y yo casi que lo boto del cuarto porque no dejo que nadie toque, vea las galletas. O sea, me parece que todos los productos que nosotros hacemos tienen que estar tan perfectos en todo sentido. Desde el momento que hacemos la mezcla hasta el momento del empacado. O sea, cuando ustedes le colocan ese zip, por ejemplo, las bolsitas de las galletas, tiene que estar perfecto, que no les vaya a volar ningún pelito en el aire, que no les vaya a volar algo de polvo, porque el consumidor, pues, va a comerse eso. Así que es muy importante.
Y hablando de higiene y limpieza, después viene la ropa apropiada para cocinar. Yo tengo mucho pelo en la cabeza, en los brazos, en la cara. Yo empecé a utilizar, yo soy doctor, tenía unos gorritos quirúrgicos que a veces los chefs también los usan, que se usan para entrar a la sala de operaciones, y producía con mi papá, y los dos nos poníamos nuestro gorro, una playera, t-shirt o franela manga larga para que los pelos de los brazos no salgan, y normalmente, si íbamos a meter las manos en la masa, oh, como el podcast,
ay, mire,
nos poníamos guantes. Es importante que esto es algo que tienen que saber, porque siempre hay polémica. Los guantes no son obligados en cocina. Los guantes tienen virtudes y los guantes tienen defectos. ¿Qué es lo importante? Que los sepas usar. ¿Por qué? Porque a veces que la gente se pone guantes para cocinar y se rasca la cara, agarra el teléfono con los guantes, toca toda la superficie y después va y agarra la comida. Eso no sirve. Eso es uno de los defectos de usar guantes, que nos da un sentido de falsa confianza. Versus lavarse las manos, es que cada vez que tienes las manos sucias te las lavas. Si tú haces esta costumbre de lavarte las manos cada tanto tiempo, no tienes que utilizar guantes. Y no es obligado en cocina, ninguna ley lo obliga a usar. De hecho, más bien, las leyes te obligan a estar consciente de lo que estás haciendo y ver cuál es la mejor opción para lo que vas a preparar. Entonces, esto es algo muy importante que tienes que saber. Si vas a usar guantes, asegúrate de cambiar el guante entre cada preparación, cada vez que vas a cambiar el instrumento o cada vez que vas a meter las manos en la comida con esos guantes. Si no, uñas cortas, manos limpias y te lavas las manos entre cada proceso.
Así es.
Y aparte de las manos, ¿cuál es la ropa adecuada? Taparse el pelo, manga larga, si tienes vello en los brazos, o hasta depilarte los brazos, es una opción que se utiliza en cocina. Utilizar ropa cómoda, zapatos cerrados, es muy importante en la cocina. Los zapatos cerrados te pueden salvar de que pierdas un dedo si se te cae un cuchillo o alguna herramienta pesada. De hecho, hay zapatos especiales para chef que están reforzados por si algo pesado te cae, no te fractura un dedo. Y estas son cosas que nosotros podemos ir tomando en casa para que cuando ya trabajemos de forma profesional en una cocina o tengamos un local de producción, seamos lo más pulcros posibles. Siempre utilizar un delantal limpio. Los delantales no se recomiendan que sean blancos, a menos que sea producción de carnes. Uh-huh. Por eso que ustedes ven que solamente los carniceros usan delantales blancos.
O panaderos.
De hecho, se recomienda... O panaderos, exacto. De hecho, se recomienda el uso de delantales de colores oscuros, porque muchas veces se trabaja con harina, con polvos, que no se ven si estás vestido de blanco. Uh-huh. Por eso que los carniceros, como trabajan con sangre, con carne, utilizan eso rojo. Y los panaderos por tradición. Entonces, hablamos ya cómo tener la cocina preparada, cómo tener los alimentos preparados y pesados, cómo estar nosotros preparados. Y ahora viene el momento de la producción. Ale, ¿qué cosas has hecho tú para optimizar tu producción teniendo ya los recursos y todo armado? Pues, ¿qué orden sigues? O ¿cómo has optimizado todas esas producciones?
Yo te voy a decir algo. Un consejo súper importante que a mí me lo dio el chef con el que hice las pasantías, Bachur, me dice, por más de que tú te sepas la receta de memoria y al pie de la letra, siempre ten la receta al lado al momento de que tú produzcas, porque se te puede olvidar algo. No solamente cuando lo pesas, sino también en el proceso. Así que un consejo de corazón, por más de que hayan hecho la receta 50.000 veces, tengan su receta ahí al lado porque les va a ayudar y les va a servir en caso de que no se acuerden o cometan algún error. Otra cosa súper importante es pues cómo van a ir realizando los pasos al momento de la producción. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo pueden agilizar el proceso de, por ejemplo, de una galleta? Si lo van a hacer, pues tienen todo al lado, van colocando de acuerdo a lo que les va diciendo la receta, después la sacan y pues las van porcionando todas para realizar esta producción que tienen. Ya si les toca otro tipo de producto, pues tienen que ver exactamente qué es lo que les pide la preparación del mismo para optimizar pues esa preparación que vayan a hacer ustedes.
Y otra cosa muy importante que por lo menos yo empecé a hacer para optimizar es tener un manual de procedimientos. Uh-huh. Como esto nosotros lo enseñamos en nuestro curso de Cooking Method 1, manual de procedimientos, tablas nutricionales, sacar costos, todo eso. ¿Cómo hacemos un manual de procedimientos? Estableciendo cómo y en qué orden tienen que suceder las cosas en nuestra producción. Y ese manual de procedimientos va desde considerar sacar los ingredientes para que estén a cierta temperatura, organizar la cocina, limpiar paso por paso todo lo que tú haces, para que, como dice Alessandra, a ti no se te olvide nada, no solamente de la receta, sino del procedimiento. Por ejemplo, una vez me pasó, antes de tener mi manual de procedimientos, yo hacía algunas de mis preparaciones bases llevaban gelatinas. Y yo no tenía en mi manual de procedimientos, perdón, no tenía un manual de procedimientos, que esas gelatinas tienen que llegar a una temperatura para que se solidifique y después utilizarla después de cierto tiempo. Porque en pastelería hay tiempos que se tienen que respetar para que las estructuras físicas de los productos lleguen hasta cierta condición y todo esto, ¿no? Y yo estaba produciendo con mi papá y entre una cosa y otra usé la crema con la gelatina y no había pasado el tiempo que necesitaba para que se cuajara completa. Hicimos toda la producción y en lo que yo veo el resultado final yo digo, ¿por qué esto está así? Este tiene una textura rara. Y era que la gelatina nunca había cuajado. Uh-huh. Y a mí se me había olvidado, por no esperar los 15 minutos en la nevera donde se enfriaba la gelatina, se me había pasado. Ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Son detallitos, exacto.
Y esos detallitos son los que te salvan, pues, para realizar una producción. Y ahí está lo que tú dices. El manual de procedimiento es lo más importante que puedes tener a tu mano al alcance al realizar la preparación como tal.
Claro, porque yo tenía un recetario y en ese recetario estaba todos los pasos para hacer esa gelatina, toda la base, pero no tenía especificado que después lo tenía que guardar a 13 grados centígrados en una nevera por 15 minutos y después sacarlo para volver a usarlo. Claro. Entonces son cosas que te pueden ayudar, por más que de que tú te lo sepas de memoria, en un apuro o haciendo algo se te puede olvidar. Entonces es mejor que tú tengas todo por escrito, lo puedes imprimir, lo plastificas y lo tienes en tu cocina y haces tu libro de procedimientos.
Sí.
Y esto, cuando ya tú tengas empleados, es más fácil de replicar porque ya tú tienes un estándar realizado.
Así es. Fíjate,
imagínate, Ale, que...
A mí me pasó, antes de que sigas, a mí me pasó lo mismo porque yo antes, pues, hacía producciones muy pequeñas cuando empecé a trabajar en el hotel porque eran muy delicadas. Y cuando me fui a la pastelería dije, ¿por qué no hacer estas recetas que ya yo manejo y que en verdad me gustan mucho, que creé para el hotel, en ciertos postres en la pastelería? Pero de pasar de un kilo de mezcla, en la pastelería tenía que hacer 40 kilos de lo mismo. Entonces, a mí se me ocurrió, pues, ¿sabes?, llevar a cabo como que el mismo proceso. Y yo decía, bueno, pero es que va a ser así rápido. Y no era así. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta al momento de que ustedes también quieren cambiar la magnitud de las proporciones de sus recetas. Que no va a ser lo mismo, que los tiempos se van a alargar un poco más, porque tienes que batir un poco más, porque tienes que estar muy pendiente de las temperaturas, de que cuando tú agregues algo, pues, con el movimiento de las máquinas, eso se va tomando calor y, pues, va cambiando todo. Y yo dije al final del mousse, porque estaba haciendo un mousse, me acuerdo, de caramelo, me había quedado perfecto la primera parte, que era la inglesa, y ya cuando me tocó agregarle la crema batida, el whipped cream, que es el chantilly, como le dicen, pues, yo dije, ay, nada, pues, a la misma temperatura, como que, ¿sabes?, va a quedar igual. Y tenía que enfriarlo muchísimo más porque la cantidad que estaba haciendo era inmensa. Y pues yo se lo empiezo a agregar, eso empieza a batirse y resulta que los 40 kilos se me han cortado por completo. O sea, mi cara de pena, de vergüenza, yo no sabía dónde meterme, si lanzarme dentro de esa preparación y simplemente, sabes, ocultar todo. Pero ya estaba hecho, se había dañado, se había cortado y literalmente tuvimos que botarlo. No pudimos hacer nada con eso. Así que eso tal vez se hubiese salvado si yo hubiese tenido un manual de procedimientos a mi lado, con todas las especificaciones, con las temperaturas, sabiendo que cuando también cambio de magnitud, de proporción en esa receta, tengo que hacer cosas diferentes. Así que son muchísimos los detalles, pero el simple hecho de tener, pues, ese cuadernito con todo bien escrito te va a salvar la producción. Y no solamente en cuestión de tiempo, sino que también en costos, porque botar 40 kilos de mezcla es muchísimo. Es demasiado. Y eso es lo que nosotros decimos en los cursos. Cuando vayan a empezar con una receta, cuando vayas a probar una receta, esto es algo extra, siempre haz proporciones pequeñas. No te vayas por lo más grande, porque tú no sabes cómo te va a quedar a la primera. Por más de que tengas todo al pie de la letra, lo estás haciendo por primera vez. Haz algo pequeño y cuando ya lo domines, vas subiendo y vas escalando de nivel.
Y para que tengas una idea de lo específico que puede llegar a ser un manual de procedimientos, cuando empecé a certificar mi planta, a ver, en Panamá, para poder vender en los supermercados, tu planta debe estar certificada por el Ministerio de Salud y el producto debe tener un registro especial. Es tanto el punto que ellos te piden que hagas, que lleves un registro de temperaturas de las neveras donde guardas la mercancía y el producto listo. Wow. Todos los días, mañana y noche, para ver si hay alguna desviación de temperatura.
Es que es así.
Y que tú sepas cuáles son las temperaturas en las que se mantiene tu producto normalmente. Si hay bajones, si no hay bajones. Y eso te puede ayudar después a ver si hay algo que no debería tener el olor que debe tener o algo que se puede haber dañado. ¿Por qué eso pasó?
Claro, que interfiere otra en la cosa, vida, pues, del producto. Vida,
claro.
La vida útil del producto, que es muy importante.
Con la vida
nosotros
útil del producto.
Hacemos eso, de hecho, 3 veces al día en el hotel. Nosotros lo tomamos en la mañana apenas llegamos, en el mediodía y en la noche, a ver cómo está. Y de acuerdo a eso nos hemos salvado y hemos salvado producciones en la cocina porque nos damos cuenta que las variaciones son muy altas y decimos, ok, esta nevera o este congelador tiene problemas. Y nos pasó con el congelador que gracias a todos esos numeritos que escribimos, logramos salvar todos los postres que teníamos del a la carte, que eran más de 400 postres en stock, y los salvamos pues porque teníamos las temperaturas en una tabla. Si no hubiésemos tenido ese detallito escrito, no se pueden imaginar de las pérdidas en caso de pastelería, pues porque los ingredientes son súper caros, los que usamos son de muy buena calidad, y en verdad no me imagino, o sea, lo pienso y me da dolor, pero gracias a Dios pues se salvó todo.
No, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no sabemos cuando estamos empezando, y en estos momentos en los que uno aprende a los golpes. Y yo siempre digo que uno no aprende por experiencias ajenas, pero yo espero que tú estés escuchando esto hoy, querida persona que nos escucha, y que tome nuestros consejos para que no te pase. Ajá. Y aprendas con nosotros, que al final ese es como el objetivo de conversar con ustedes y que nos escuchen. Y que vivan estas experiencias con nosotros y que aprendan de esas experiencias. Mírale, yo mira, estoy muy feliz por retomar este proyecto de Panamá que pensé que no lo iba a volver a abrir, sino que ya me iba a quedar solo con México. Y obviamente van a venir muchas historias de esto. Estamos entrando en una sociedad con una persona experta que tiene mucho tiempo trabajando en la industria alimenticia, así que creo que es algo que nos va a aportar muchísimo y es una oportunidad para seguir aprendiendo. O sea, vamos a ver qué resulta de todo esto y cómo podemos mejorar esa producción aún más. Me parece una locura y estoy muy feliz de compartir esto contigo y con todos. Creo que tú ni siquiera sabías.
Qué bueno, Dani. No sabía, en verdad me alegra mucho.
Sí. Y bueno, vamos a ver qué resulta de eso. Otra cosa, ya estamos casi llegando al final de este episodio, pero cuando nosotros seguimos, ¿cómo podemos seguir optimizando esa producción o qué podemos hacer? Otra forma de optimizar postproducción es llevar un registro de los productos que realizamos, la fecha en la que los realizamos y ponerle una categoría a esos productos o un número de seguimiento. Por ejemplo, yo que hago productos envasados, a todos yo anotaba, yo tenía un tracker donde ponía cuántos salieron, de qué sabor salieron, en Excel, súper sencillo, y el número de serie de cada uno. ¿Por qué? Porque ya yo había estimado una vida media de mi producto y así yo podía dar seguimiento. Y esos productos yo les ponía una etiqueta con un número de serie y así yo podía llevar un registro de ese batch. Y en caso tal de que un cliente me dijera, oye, es que este producto sabe raro, o yo abrí un producto y no se veía bien, yo ya podía rastrear cuántos productos más hice ese día y ver si todos tienen el mismo problema y poder llegar a la causa de eso. Así que yo les recomiendo que lleven un seguimiento de todos los productos que hacen y sobre todo si son productos que ustedes venden listos. Claro, esto va a ser diferente para una torta o si haces catering para eventos, pero de igual forma sería bueno
siempre
que...
Siempre va a variar.
Claro, pero sería bueno que tus clientes sepan cuánto dura el producto y cómo se debe almacenar y cómo se debe utilizar. Por ejemplo, las galletas. Yo le decía a Ale, ponle una etiqueta que diga a qué temperatura guardarlo, si se guarda en la nevera, cómo refrescar las galletas, cuánto tiempo duran afuera, en cuánto tiempo se deben comer, si tiene algún producto que sea un alérgeno. Todo este tipo de cosas que...
Súper importante, claro. Súper importante lo de los productos que causan alergia, porque le puede salvar la vida a alguien. Así que tomen dato, tómenlo en cuenta. Eso nosotros lo explicamos con un ejemplo en The Cookie Method 1, me acuerdo. Así que de verdad, háganlo, porque están jugando también con la vida de otra persona. Estamos hablando de productos que consumimos, productos que podemos comer a diario. Así que estén muy, muy pendientes con eso.
Y a veces yo creo que nosotros no tomamos tan en serio la calidad, Ale, de los talleres que nosotros hacemos. Porque ese Cookie Method 1 es tan completo que tienes toda la base para hacer tu negocio desde cero. O sea, te enseñamos cuáles son los alérgenos, cómo declararlos, cómo hacer un etiquetado, qué tiene que llevar ese etiquetado, cómo hacer una tabla nutricional con herramientas sin tener que pagarle a un nutricionista, cómo determinar la fecha de vencimiento de los productos, una tabla de costos dinámica de Excel donde tú pones los ingredientes y te saca el costo automático según la cantidad del batch, hasta con un calculador de precio para mano de obra y de tiempo. y es una herramienta muy completa. Y si este taller te interesa, o de Cookie Method 2, en donde te damos más de 9 horas de recetas en vivo, por favor envíanos un mensaje en Instagram, @foodieemprende o alebanfi, o lo puedes conseguir en el link de nuestra biografía de Instagram también, o en la página de cookiemethod.com. Estos talleres son muy completos y te van a ayudar a empezar ese emprendimiento totalmente desde cero. Sobre todo de Cookie Method 1, que es toda la base para emprender con recetas, y de Cookie Method 2 con recetas muy profesionales para que sigas creciendo ese negocio.
Realmente toda la información que hemos dado, pues, en esos talleres es prácticamente una biblia para poder emprender, para poder empezar con un negocio que puede ser sumamente exitoso y pues multimillonario, porque todo lo que estamos dando vale oro allá adentro. Te estamos dando las bases para todo, te estamos dando recetas, te lo estamos poniendo todo en bandeja de, ni siquiera de oro, de diamante, va más allá. Así que me parece que en verdad estamos regalando en cierto modo mucha información que es súper valiosa y que ustedes, tú que estás escuchando el podcast el día de hoy y no has hecho ese seminario, deberías ir y hacerlo, aprovecharlo, porque sabemos que te va a servir. No solamente para las personas que decidan emprender y tener algún negocio, sino también si estás en la casa, si tú quieres realizar algo, si tú quieres aprender algo diferente, pues The Cookie Method también 2.0 te va a ayudar a eso, a cambiar, a marcar la diferencia en cuanto a lo que tú realizas o a lo que tú sabes. Uno siempre aprende, todos los días aprendemos. Nosotros, yo aprendo muchísimo de Dani todos los días. Aprendemos de ustedes, aprendemos cuando damos los seminarios también. Así que los invito a que lo hagan porque es una de las mejores inversiones que pueden hacer. Muchas veces invertimos en algo que no vale la pena. Pero esto de verdad que vale la pena, vale el tiempo, que es lo más importante, que no se recupera. Así que vayan y háganlo.
Y con eso nos despedimos de este episodio con las manos en la masa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y si escuchaste este episodio, por favor, cuéntanos qué te pareció. Si lo puedes calificar en Spotify o Apple Podcast, por favor, ponnos 5 estrellitas. Puedes dejar un comentario. Igual puedes conversar con nosotros, seamos emprendiamigos. Cuéntanos cómo te ha ido, qué piensas, cómo has optimizado tu producción, si no lo has optimizado, si has tenido dificultades, porque son cosas de las que nos gusta hablar y son cosas en las que nos gustaría ayudarte. Y si estás interesado en alguno de nuestros talleres, ya sabes en dónde conseguirlos. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana con las manos en la masa.